En Radio Martí son las 2 de la tarde. La temperatura en Santi Espíritu, 33 grados, clásico día de verano. A continuación, las noticias. Directivos del Hotel Parque Central en la capital cubana se disculpan ante la cantante cubana Ana Yadira Cabañas después de que denunciara en su perfil de Facebook que el 6 de agosto fue objeto de discriminación cuando intentó acceder a la terraza bar Miravana de esa instalación hotelera. Cabañas conversó hoy viernes con Radio Martí sobre el incidente y el encuentro que sostuvo también el día anterior con la seguridad y la dirección del hotel por la parte española.
Ya yo estuve ayer reunida con el director del hotel, la ampliación del Hotel Parque Central, y ya todo se aclaró felizmente. Ayer yo tuve la reunión con él y con el jefe de la seguridad y todo se aclaró. Me pidieron disculpas en nombre del hotel, en nombre del cuerpo de seguridad, y bueno, felizmente ya está todo aclarado. Yo iba a ver una agrupación femenina, entró por el lobby del hotel directamente al ascensor para poder acceder hacia la piscina, que era donde iba a ser el concierto, y ahí fue donde dejó dos. Y me dijo, ¿hacia dónde usted se dirige? En mi publicación está que subí, me trataron espectacular, pero cuando bajé, el mismo señor fue cuando me dijo que era el secretario del partido del hotel. Yo le dije que él no tenía que estar utilizando ese nombre simplemente para prohibirme mi entrada o tratar de preguntarme hacia dónde me dirijo. No son una instalación libre. Entonces le pedí hablar con su superior y el superior, después de casi ni dejarme hablar, me dice, es más, no tengo más nada que hablar contigo. Y yo hice mi queja por escrito, fui a entregar la queja y enseguida el director del hotel de la parte española me pidió para hablar conmigo, que no se fueran, que querían hablar conmigo. Me sentaron en el lobby del hotel, me dijeron que quiere tomar, que quiere comer, me trataron, en fin, como no me trataron el primer día. No solamente con que ellos me hayan ofrecido un agua y un café, van a sanar lo que yo sentía en ese momento.
Diversos sectores sociales convocan a un paro nacional de 3 días para obligar al régimen de Daniel Ortega a la liberación de presos políticos, garantizar las libertades individuales y adelantar las elecciones. Estos son, entre otros puntos. El informe nos llega desde la capital, Managua.
Bajo el lema, es mejor un paro que un disparo, diferentes sectores de la sociedad nicaragüense llamaron a un paro nacional por 3 días. El movimiento campesino, exreos políticos y familiares de presos políticos, entre otros, también están pidiendo a las empresas privadas y a los banqueros no abastecer el comercio durante los días 22, 23 y 24 de agosto. Escuchemos al líder Byron Estrada hablando sobre el tema.
Del paro de 3 días, no es el fin de la dictadura, pero es el comienzo de un proceso de presión verdadera. El pueblo nicaragüense ya no soporta más la condición en la que viven. Hay asedio, han habido asesinatos a los sectores campesinos dirigidos y concretados, aún siguen persiguiendo a los que fueron expresos políticos, aún tenemos más de 100 presos políticos.
Hasta este viernes, las cámaras de empresarios privados no se han pronunciado si aceptarán o no la propuesta del paro por 3 días, ya que el gobierno de Ortega en las ocasiones anteriores ha tomado duras represiones contra ellos, tales como la cancelación de licencias para seguir operando. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Ya ha bajado el número de migrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos. Así nos cuenta desde la capital en Washington, Tony Cano.
El número de migrantes que se encontraron con autoridades federales en la frontera sur estadounidense cayó en julio por debajo de los 100.000 por primera vez en 5 meses, señaló la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La reducción se dio tras una colaboración más estrecha con México para frenar el flujo de migrantes hacia la frontera con Estados Unidos. Durante el mes de julio se registraron 82.049 encuentros, una reducción del 21% respecto al mes anterior, cuando se presentaron 104.344 casos y 43% menos que en mayo. El número de familias y menores sin compañía de un adulto que cruzaron la frontera se redujo en un 50% entre mayo y julio. Los declives estacionales son comunes debido a que menos personas realizan el peligroso trayecto a causa de las altas temperaturas. Sin embargo, el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, dijo que el descenso registrado entre mayo y julio fue mucho más marcado que el del mismo periodo del año pasado. Esto no significa que la crisis haya terminado, puntualizó. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y los meteorólogos estadounidenses están pronosticando una mayor actividad ciclónica en el Océano Atlántico, impulsada por la desaparición del fenómeno del Niño en el Océano Pacífico. La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos vaticinó un aumento del 30 al 45% de probabilidades de una actividad ciclónica por encima de lo normal. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy, hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy, hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia ya este viernes 9 de agosto aquí en Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente a que se sumen a la audiencia durante la próxima hora, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy, hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida reiterada a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Un placer en Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada como todos los días. En breve iremos a la capital cubana para conocer detalles de qué está ocurriendo en la casa de Marta Beatriz Roque Cabello con una reunión que tenían planificado y la red de comunicadores comunitarios. Más adelante pues hablaremos sobre la dualidad monetaria, qué va a pasar al fin con un economista cubano. En la segunda parte del espacio tendremos información de los pasos que está dando el destacado abogado Roberto Jesús Quiñones Arce para presentar su moción de defensa contra el injusto juicio que fue sometido. Y tendremos también información de la actividad que realizarán esta tarde, pues artistas cubanos allí en San Isidro, en La Habana Vieja. Y también tendremos información sobre hostigamiento contra cuentapropistas en Moroncio de Ávila. En el ámbito noticioso, se agrava la salud de la presa política, la opositora y dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. También, bajo arresto, otro artista del movimiento pues de San Isidro. Específicamente el miércoles detuvieron al artista René Rodríguez, integrante del movimiento San Isidro, que se opone al decreto ley 349. Sumado a esto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos se pronunció sobre el caso de Roberto Jesús Quiñones Arce. Y el diario Granma Oficialista acusa a los humoristas cubanos de generar repulsa y burla hacia los dirigentes cubanos. Bolsonaro, el presidente del Brasil, ha anunciado ayer la elaboración de una propuesta de trabajo para los médicos cubanos que decidieron quedarse allí. Y en Pinar del Río, pues Tribunal Municipal de Consolación del Sur emitió una condena de 10 meses de prisión sobre 7 personas presuntamente implicadas en el robo de combustible. Eso es lo que tenemos en el panorama informativo hasta ahora y en breve pues iremos ya con nuestros primeros invitados en esta tarde ya de viernes 9 de agosto aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. Nos vamos ya a la capital cubana. Hay una situación bastante comprometida en las cercanías de la residencia de la economista cubana Marta Beatriz Roque Cabello, que planeaba reunir pues a la red de comunicadores comunitarios para una reunión de trabajo este viernes, y tenemos a Marta Beatriz en vivo a esta hora, a las 12 y 8 minutos de la tarde, desde la capital cubana. Buenas tardes, Marta, ¿qué está pasando?
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para los oyentes del programa. Sí, en el día de hoy, desde temprano por la madrugada, pues empezaron a rodear casas de algunos de los disidentes que se suponían estuvieran aquí en la reunión que íbamos a tener hoy, y después ya a las 8 de la mañana me comenzaron a explicar los vecinos que tenía perseguidoras en la esquina, y pudimos detectar a una persona también sentada frente por frente a la casa y en la esquina de la casa oficiales de la seguridad del Estado. En estos momentos solamente a mi casa pudieron llegar 2 personas por diferentes motivos, porque una cogió un atajo y la otra pues es una persona no conocida dentro de la oposición, lo que implica que hay mucho nerviosismo dentro de la dictadura. Por cuanto a las reuniones de la red han sido constantes, nosotros las hemos hecho una semana sí, una semana no, y nunca habíamos tenido desde hace mucho tiempo esta situación que estamos teniendo en el día de hoy.
Quizás están preocupados, Marta, porque la red pues tiene un pulseo sobre los temas candentes sociales a lo largo y ancho del territorio nacional. Quizás por ahí van los tiros.
Sí, también hemos recibido, miembros de la red, hemos recibido amenazas de la policía política. Hay que recordar que yo misma estuve presa el 8 de julio en 2 ocasiones, y que incluso me llevaron hasta Bauta, allá por la provincia de Artemisa. Y entonces, pues, esta compleja situación, pues, permite pensar que de verdad hay un tremendo nerviosismo en la dictadura.
Marta, y recordando la situación de una de las miembros de la red allá en Manzanillo, Granma, Tania La Torre, que está también enfrentando la perspectiva de un amañado juicio que le planea la ciudad del Estado.
Exactamente. Por Tania se hizo una carta que nunca hemos tenido respuesta al señor Díaz-Canel de todas las chapucerías que se han cometido en el caso de Tania La Torre, incluso está instruida de cargo y no tiene en su poder ni tan siquiera el número de la instrucción para poder nombrar un abogado.
Marta, ¿no sabes si alguno de los miembros de la red que no pudieron llegar hoy a tu casa pudiesen estar arrestados o están en sus casas?
No, nosotros no hemos conocido de dos miembros de la red, uno de Minas de Río y otro de la provincia de Barabanó, de la fuera de La Habana, fuera de la provincia de La Habana, de ninguno de los dos hemos tenido ninguna noticia. No sabemos cuáles son sus destinos.
Increíble. Bueno, Marta, antes de concluir, aprovechando que te tenemos ya ahí, nosotros en este espacio, Radio Martín, y usted tampoco, hablamos de rumores, pero ante la insistencia, y hemos visto en redes sociales, de los comentarios de los habaneros, los capitalinos, no sabemos dónde salen esos rumores. Y aparentemente hasta ahora son infundados porque no hay una versión oficial de que pudiéramos estar acercándonos a la unificación monetaria. Hemos visto, por ejemplo, en el portal Diario de Cuba, a través de los portales de YouTube, habaneros dando múltiples opiniones sobre este tema, lo que representaría, si el CUP toma control, se evalúa el CUC, en fin, todo esto son rumores. La concreta, Marta Beatriz Roque, hasta ahora no se ha dado la unificación monetaria, pero este proceso traumático, el día que ocurra, ¿cómo pudiera efectuarse?
Mira, desde el 2006 está anunciando Raúl que va a hacer la reunificación monetaria. Han pasado muchos elementos que ha podido decir va a suceder o no va a suceder. Hubo un momento en que se habló de un cronograma, etcétera. Pero la realidad es la siguiente. Lo primero que puede suceder para que haya una reunificación monetaria es tener una contabilidad que no existe en Cuba. O sea, no podemos decir que haya una contabilidad en todas las empresas. Desafortunadamente, la dictadura que le pone nombre a todo dice que la contabilidad es no confiable. La contabilidad es una sola. Si es no confiable, no es contabilidad. O sea que el problema más malo que yo entiendo puedan tener es poder transferir todas las cuentas que tienen en divisa en las distintas empresas a moneda nacional, porque esos registros no sirven y por consiguiente no tienen una forma de poderlo hacer, de poder modificar las estadísticas, que las tienen que modificar todas y llevarlas a CUP, y otras cosas más que traería como consecuencia la emisión de moneda, el hacer monedas de más valor, porque hasta ahora hay monedas de valor que no se usan. Bueno, la que más usamos es la de 100 CUP, pero es necesario hacer monedas de más valor. Yo creo que nada de esto todavía está implementado y creo que ha sido una locura el parar los precios, el topar los precios a los privados en estos momentos, y ha sido criticado hasta por los economistas oficialistas del sistema. Y esto ha sido una gran locura. Y si ahora, además de eso, hacen un cambio de moneda, será una doble locura.
Ahora, Marta, finalmente, me gustaría preguntarle a usted, que es la especialista. A nivel constitucional, incluso se ha dicho que cuando el día que se unifique la moneda, el CUP va a ser la moneda nacional. ¿Qué valor tiene el CUP en estos momentos?
No, el CUP no tiene ningún valor, para nada. El CUP no tiene respaldo en oro en ningún lugar. Por consiguiente, seguiría siendo lo mismo, una moneda sin valor. Y con el cuidado de que están hablando también de monedas virtuales y con la experiencia triste de Venezuela, donde tú puedes quemar muchísimo dinero y no estás quemando nada.
Lamentable situación, Marta, es lo que hay. Bueno, pues muchas gracias a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, allá en la capital cubana, que reiteramos a las 2 y 15 de la tarde, pues continúa teniendo una situación de hostigamiento ante una reunión que planificaban los miembros de la red de comunicadores comunitarios y básicamente ninguno ha podido llegar, y la propia residencia de Marta Beatriz Roque, allí en la capital cubana, ha estado rodeada por efectivos de la policía política desde horas tempranas de la mañana. El contacto aquí en la capital cubana con el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, aquí en nuestro espacio hoy en Cuba. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ángel, no podemos alarmar ante una información que no tenemos la versión oficial de cuándo va a ocurrir, pero lo que sí podemos decir es que a nivel de redes sociales hay un rumor persistente en la capital cubana sobre la perspectiva de que se avecina el anunciado cambio monetario, la unificación monetaria y la eliminación del chavito. Como no tenemos una vara mágica, lo que sí me gustaría con usted, que es todo un especialista, comentar el día que esto ocurra, cuando oficialmente se concrete esta información, ¿cómo va a funcionar este proceso? En la opinión suya, que es todo un especialista, ¿qué moneda imperará? ¿Qué va a pasar con el chavito? ¿Qué nos puedes aportar para el día que esto ocurra?
Bueno, tocando primeramente que la política económica del Partido Comunista de Cuba está orientada al fortalecimiento del CUP, es decir, de la moneda nacional, frente al CUC, que sería el chavito. Como todos conocemos, parece ser, y como todo indica, en estos últimos acontecimientos, es que se fortalecerá el CUP, es decir, la moneda nacional, y va a ser la que va a imperar sobre el CUC o el chavito. Eso hasta ahora es lo que tenemos visto, primero que todo, desde los últimos acontecimientos. Ahora, tomando en cuenta estos últimos acontecimientos, ahora mismo se está dando también un fenómeno. Las empresas que tenían, que estaban operando con dos monedas, es decir, con CUC y con CUP, están pasando las cuentas en CUC hacia CUP. Están en ese proceso de tránsito, de pasar las cuentas todas hacia el CUP. Es decir, se está dando un proceso lento, gradual, de unificación monetaria hacia el fortalecimiento del CUP, como estaba previsto ya por los lineamientos de la política económica y social del Partido Comunista de Cuba.
Ahora, esto que está ocurriendo, que usted nos dice a nivel empresarial, sí ya es oficial.
Sí, ya esto es oficial. Se están dando pasos paulatinamente en el Estado cubano, es decir, en las unidades, en las empresas del gobierno cubano, se están dando pasos ya para el fortalecimiento y definitiva conclusión de este proceso, que es que se quede una sola moneda, que sería el CUP, es decir, la moneda nacional, es la que va a imperar en el mercado nacional. ¿Qué le ampara? Le ampara, es decir, el mercado interno, propiamente dicho, es decir, le amparan todos los movimientos que se están realizando dentro del mercado interno.
Ahora, pregunto yo, Ángel, cuando ocurra esto, si parece ser que es así, porque incluso a nivel constitucional está establecido que la moneda nacional debe ser el CUP, ¿qué respaldo, le pregunto yo a usted en este momento, qué respaldo tiene el CUP a nivel nacional? Respaldo financiero me refiero, ¿no?
Sí, claro está. Bueno, primero que todo, recordemos que el CUC, primero que todo, que sería la moneda que desaparecería, tenía un respaldo en un grupo de monedas extranjeras. Sería lo primero que había que tomar en cuenta. Y que desaparece. Sí. Primero, vamos a ver que ocurrió un debilitamiento del CUC respecto al CUC. Y por consiguiente también se debilitaron grupos de cuentapropistas y de negocios, también no solo privados, sino también estatales, que operaban en la moneda del CUC. Es decir, tras la ley del bulto, se debilitó casi todos los comercios y casi todos la política, vamos a decir, de empleo que había alrededor del CUC. Y por tanto, ahora con este aumento salarial, además de esto, bueno, se empoderó al CUP. Ahora bien, en este tránsito, ¿qué valores tendría para respaldar el CUP? Bueno, primero que todo, el mercado interno nacional, y a partir de ese mercado interno, bueno, los bienes y consumos que se fabrican, es decir, con los cuales se mueve toda la moneda esta del CUP. Y claro está, también algún respaldo en las monedas extranjeras, porque entonces todo aquel que arribara a la isla tendría que operar en CUP y, por tanto, tendría que cambiar toda moneda que llegue hacia el CUP. Sería, vamos a decir, tendría el respaldo que ya tendría el CUC, pero al mismo tiempo tendría un respaldo que sería todo el movimiento económico, es decir, el mercado interno que se mueve en el país, vamos a decir, la producción nacional.
Bueno, finalmente, Ángel, el tema de la unificación monetaria, por lo traumático que puede ser el proceso, lleva años el oficialismo y los economistas cubanos debatiendo el mismo y hasta ahora no se ha implementado, lo que parece ser que en algún momento va a ocurrir. ¿Cuáles son las perspectivas positivas que tiene esta unificación y de qué manera pudiera hacerse lo menos traumática? ¿Creará este evento algún tipo de trauma? Por ejemplo, ¿va a haber acumulación? ¿Qué está pasando? ¿Qué, de cara a lo que puede ocurrir, las personas van a intentar acumular CUP, vender los CUC? ¿Cómo tú estás viendo todo este proceso?
Y ahora mismo, en La Habana, muchas personas están adelantando y están cambiando lo que tienen acumulado ya de CUC a moneda nacional, es decir, a CUP. La mayoría de las personas lo están haciendo. La mayoría de la gente que tiene dinero acumulado en CUC. Eso es un primer momento, un fenómeno que se está dando ahora mismo en la capital cubana. En otro sentido, esto va a traer también, claro, un desbalance financiero. ¿Por qué tiene que atemporizarse la isla? ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, sencillamente la isla se está moviendo hacia el occidente en moneda CUC y hacia el oriente del país se está moviendo en CUP. Por tanto, va a ocurrir un desbalance financiero con esto. Tiene que equilibrarse los dos territorios del país. Un territorio que opera fundamentalmente en la moneda nacional, que va a quedar, pero claro está que no tiene acumulación de capital, sería hacia la zona oriental del país, y hacia la zona occidental, donde se va a alinear ese CUC, pero sí ocurre que hay una acumulación de capital, y por tanto se va a cambiar rápidamente hacia la otra moneda, y por tanto eso va a crear un desarrollo de las inversiones, va a fortalecer las inversiones. Mientras que hacia el oriente del país, por supuesto, va a aumentar los niveles de pobreza, los niveles de desigualdad. Esto hay que tomarlo en cuenta. Va a ocurrir esto. En un primer momento aumentarían los niveles de desigualdad social, porque también está los niveles de consumo, los niveles de acceso a consumo. ¿Hasta qué punto realmente esa moneda brindaría una seguridad a la población para acceder a bienes de consumo y a servicios básicos? Eso también habría que tomarlo en cuenta. Estamos claros de que esa situación no beneficia ahora mismo a la población cubana y que también tenemos que estar claros que está ocurriendo un fenómeno. Se está brindando la posibilidad de aumentar salarios sin incremento de la productividad y se está haciendo por cuestiones políticas, por razones políticas para frenar quizás también la especulación a nivel del mercado interno con el tema este de la crisis económica que se está viviendo. Y lo que se ha pretendido es una acción política por parte del gobierno cubano, desarrollar esta acción para quizás un poco limitar este mercado, este problema que está teniendo en el mercado interno la especulación de la economía.
Ahora, pero, ojo, ahora en sí, momento, sí, adelante.
Beneficia a la población.
No, tengo una pregunta. El CUP está totalmente devaluado en este momento. Si se convierte en la moneda nacional, ¿de qué manera se le puede dar más valor al CUP? ¿Habría que respaldar esto con un incremento de la productividad?
Claro, habría que respaldarlo con un incremento de la productividad, pero no solo desde el punto de vista de un incremento de la productividad, fortalecer el comercio interno en la isla. Habría que fortalecer el comercio interno y eso solo puede ser posible si se desarrollan políticas de desarrollo local, y políticas públicas para el desarrollo local que permitan aumentar el comercio interno, es decir, comercio entre municipios, entre territorios, entre provincias, y a partir de ahí se logre ese incremento de la productividad. Esa sería la principal razón para lograr ese equilibrio financiero al interior de la isla. Esa sería la cuestión que debería tomar el gobierno.
Ángel, ¿qué papel juega los recién topados precios en paladares cubanos, restaurantes, cafeterías y eso, en cuanto a las bebidas y demás, y el tope también del precio para que pueden cobrar transportistas en varias provincias cubanas? ¿Cómo juega esto con la unificación monetaria? ¿No hay una contradicción aquí? Porque el tope de precio pudiera crear una contracción del crecimiento de la actividad privada.
Sí, bueno, fundamentalmente ese tope de precio lo que genera es, claro, una contracción de la economía, pero permite al Estado, por un lado, va a permitir al Estado, bueno, frenar el desarrollo del sector privado al mismo tiempo frena al Estado en la captación de recursos económicos para desarrollar programas sociales, claro, esto es evidente, pero al mismo tiempo le permite al Estado readecuar la política económica del país para volver, vamos a decirlo de algún modo, encender esos motores, volver a encender la economía, volver a llevar la economía a un cierto punto de equilibrio financiero que le permita volver a echar a andar, vamos a decir, la economía interna. El Estado necesita llevar la economía a ese punto de equilibrio y solo lo puede hacer parando al sector privado y un poco echando a andar esas empresas estatales para un poco equipararlas dentro de ese mercado interno, es decir, su rol en el mercado interno. No estamos hablando de los niveles de productividad, estaríamos hablando de equiparar sus roles dentro del mercado interno. Y tiene que para eso aguantar al sector privado y entonces fortalecer un poco esas empresas estatales, esas pequeñas industrias locales, algunas que otras empresas de este tipo, para entonces equiparar ahí, fortalecer sus roles y a partir de ahí, bueno, echar a andar la economía interna del país.
Cómo no. Las gracias en la capital cubana al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Bueno, así vamos concluyendo esta primera parte hoy en Cuba con algunas noticias que son titulares esta hora nuevamente. El agravamiento de la salud de la dama de blanco, María Xiomara de las Mercedes Miranda, internada en terapia intensiva del Hospital Docente Clínico Quirúrgico Salvador Allende. También el arresto del activista del movimiento contra la censura de Cuba. Nos referimos específicamente a René Rodríguez, integrante del movimiento San Isidro. Y ellos hacen titulares hasta ahora también la declaración del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que condenó este viernes la sanción de un año de trabajo correccional con internamiento impuesta al periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Aceas. Así concluimos nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este viernes 9 de agosto. Vámonos a una pausa, vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio, y en breve regresamos con nuevos invitados y más información este viernes 9 de agosto.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este viernes 9 de agosto, Tomás Cardoso en compañía de Otoma Areaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar en la segunda parte del espacio con más informaciones del acontecer nacional. Nos vamos brevemente a la ciudad de Guantánamo, el contacto ahí con el destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Acelas. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Roberto, sé que estás en los preparativos de la apelación de la injusta condena que ocurrió el pasado miércoles en este tribunal municipal, pero queríamos compartir contigo breves minutos. Sabemos el aislamiento informativo que tienes allá en Guantánamo, sumado a toda la campaña de personalidades, organismos, la presidenta y directora del diario El País, la presidenta de la CIT, se pronunció, figuras políticas norteamericanas. Ayer, oficialmente, el gobierno norteamericano, en horas de la tarde, pues se pronunció y denunció la injusta e arbitraria sentencia contra usted por el Tribunal Municipal de Guantánamo y concluyó así el comunicado. Estados Unidos considera que con esta condena el abogado se une a la creciente lista de presos políticos injustamente perseguidos y se comprometió el gobierno norteamericano a seguir reclamando la justicia del régimen cubano hacia este comunicador. Roberto, ¿qué significa en el plano humano para usted esta solidaridad que ha recibido por parte de instancias prestigiosísimas internacionales, así como el gobierno de los Estados Unidos?
Bueno, Tomás, te agradezco que me dejes esta información, porque como bien has dicho, estoy aislado en cuanto a comunicación porque me tienen bloqueado, a pesar de la queja que presenté en Texas, el servicio de correo electrónico. Pero me han llegado noticias de amigos que me han informado de esa solidaridad. Y esta nota que me acabas de leer me alegra profundamente y quisiera que por tus medios, si es posible, que transmitieras mi agradecimiento, como ya lo he hecho otras veces, al gobierno norteamericano por su preocupación en cuanto a mi situación personal, que como sabes, porque hemos estado al tanto, ya llevo ya más de 4 años con una persecución y una discriminación política que es increíble que exista en un país donde la Constitución dice que se trata de un Estado de Derecho y democrático.
Roberto, me gustaría brevemente preguntarte, ¿se acostumbra el gobierno cubano al repudio internacional? Porque esto que ha estado, sin desmeritar otros casos, que son múltiples las violaciones, ahora mismo hay una dama de blanco en grave estado de salud en un hospital en la capital cubana, pero en el caso suyo particular, pues ha habido una resonancia internacional de proporciones. ¿Cómo se acostumbra el gobierno cubano a sobrevivir con este tipo de cuestionamiento hacia el comportamiento hacia sus ciudadanos por parte de ese régimen? Porque es masivo el rechazo hacia las autoridades cubanas a nivel internacional.
Bueno, mira, te diré que al gobierno cubano yo pienso que le importa un bledo eso. Y te voy a explicar por qué. Porque para ellos actúan con una prepotencia que es infinita y es extraordinaria. Lo triste es que sí, es verdad que ha habido, en mi caso y en otros casos, ha existido una resonancia de lo en cuanto a la denuncia de las violaciones de los derechos elementales de los ciudadanos. Pero el problema es que no debe ser un grupo solo de países. Es cuando la comunidad internacional en bloque le plante cara a la dictadura cubana y le exija que cumpla con los derechos de los ciudadanos. Mientras eso no exista, nosotros los ciudadanos acá estamos muy desamparados. Aunque bueno, hay que tener conciencia también de el riesgo que corre el régimen cubano si continúa con esta política de represión, porque según supe, hace unos días detuvieron también al periodista Luis Sino, y Luis Sino mayormente lo que hace es escribir sobre temas culturales, es decir, que ya no importa ya sobre lo que usted escriba, lo que les importa es que no se escriba, para que sigan escribiendo quienes, los que dependen del oficialismo y están controlados por el Partido Comunista.
Roberto, muchas gracias, y la semana que viene estaremos al tanto de los pasos legales que usted esté dando.
Gracias a ustedes, Tomás.
Bueno, un placer, buen fin de semana y Dios mediante, pues hablamos el lunes. Bueno, contacto de la capital cubana aquí en vivo, hoy en Cuba, con el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel, hoy a las 4 de la tarde un importante evento, Requiem por la Patria, ahí en San Isidro. Cuéntanos de qué se trata la actividad, los detalles que nos puedes aportar. En 2 horas comenzará el evento. ¿Quién está invitado? El propósito. Adelante, Luis Manuel.
Buenas tardes. Primero que todo, hoy es como el cierre de una serie de obras que hemos estado y de eventos que hemos estado realizando en Momento San Isidro. Empezando por la primera obra, que fue el homenaje que le dimos a Anet Llorente, donde lanzábamos como esta convocatoria y esta carrera que podía participar cualquier cubano a correr con la bandera, con el mismo uniforme que corrió Anet Llorente, su bandera norteamericana en los aires y el pulgar con la bandera cubana. Eso dio al traste con un montón de críticas sobre eso, no solo llaman el sionista, que si no es nada patriota, que si, bueno, vicios que tenemos producto de este comunismo que nos ha como movido un poco conceptos y maneras de ver el mundo hacia, en dirección de su propósito. Después de eso, nosotros hicimos un evento que se llamaba, en forma de pregunta, La Patria es Contempla Orgullosa, donde nos estábamos preguntando constantemente el valor de los símbolos en la contemporaneidad cubana, la bandera, el himno, los escudos, todos estos símbolos que de una manera u otra han devenido en objetos demoníacos, productos de que la patria por hoy en Cuba es un símbolo de miseria, es un símbolo de sacrificio, es un símbolo de que hay que no puedes comer bien porque la patria te pide sacrificio, tienes que emigrar porque la patria aquí adentro no te deja respirar. Entonces la patria de esa madre bondadosa se ha convertido en esa especie de animal antropofágico que se come a sus propios hijos. Y fue el performance este que hicimos, que era 24 horas sosteniendo la bandera cubana en con un ángulo de 90 grados. Ahí en ese momento estábamos hablando también un poco de cuán importante, ¿Para qué verdaderamente era importante sostener un símbolo, una bandera, durante 24 horas, esa energía, hacia dónde llevaba, hacia dónde, para qué sirve? ¿Para qué sirve? Y ahí todas esas preguntas, en el debate público que hicimos, se respondieron algunas, como nuestra forma de ver el mundo, la bandera vista también a través de nuestra propia vista, de nuestro propio objetivo, que ya no es la bandera de los comunistas, la bandera del régimen, es nuestra bandera y nuestra decisión de cómo usarla y cómo la que nos heredó nuestros abuelos, nuestros padres. Y este evento de hoy, Requiem por la Patria, es como un poco el cierre de esta seguidilla de acciones que estamos haciendo, relacionadas con la patria, con el concepto de patria, relacionadas con cómo nosotros vemos la patria. Y básicamente lo que vamos a hacer es un Requiem por la patria, un régimen por esa patria que como decía al principio, está muriendo, está muerta, esa madre famélica que nadie quiere, la gente prefiere en la calle ponerse un short con la bandera americana que un pulgar con la bandera cubana realmente. La bandera cubana es un souvenir, ya no es un un objeto que represente identidad, que represente nada ahora mismo dentro de la realidad cubana. Como te decía, los jóvenes prefieren un t-shirt, un pullover, un short con la bandera norteamericana que una banderita cubana puesta en el cuello, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer aquí es una especie de ritual, un híbrido entre espiritualidad astral, espiritualidad santoral, espiritualidad católica, para rememorar esa energía patriótica, para recordar todos esos mártires, todos esos héroes, no construidos por el régimen, sino héroes verdaderos de la patria, que dieron su vida por luchar por esa identidad, por esa patria que es la que nosotros queremos recordar, la que nosotros queremos revivir con este régimen y renacer dentro de esas cenizas que existen hoy por hoy en la realidad cubana con esta rumba, con esta acción religiosa cultural que vamos a hacer. Y la obra al final va a terminar durante un mes. Yo personalmente voy a usar la bandera como especie de sábana, como especie de manto de esto religioso. Voy a andar durante un mes 24 horas con la bandera encima. 24 horas. Voy a fiesta, voy a playa, voy a piscina, voy a todos lados, andar con esta bandera encima como si fuera un paño de esto religioso.
Sí, porque parte del problema es, Luis Morales, tú me clarificas, si no es así, ya incluso a nivel constitucional, en la nueva constitución impuesta por el régimen, el concepto patria está secuestrado por una afiliación política, que es el Partido Comunista. Si tú no eres comunista, según ellos, tú no tienes derecho a la patria.
Así mismo. De hecho, ahora mismo estamos hablando de la Constitución, pero también estamos hablando de la ley de los símbolos patrios, donde ellos son los únicos que tienen el derecho, se roban el derecho de usar los símbolos patrios en su conveniencia. Y eso mismo, qué cosas que, si ellos son los que definen lo que es la patria. Si un momento muy determinado un deportista quiere competir por otro país, ya tú eres una patria, tú estás en contra de la patria, y la patria son casi 400, 500 años que tenemos, 600 años que tenemos de formación, de abuelos que están teniendo, ni existían cuando están, como tú mismo te dices, han secuestrado el concepto de patria, han secuestrado el país, han secuestrado la identidad, lo han secuestrado todo. Y un momento determinado, mi generación, yo, Movimiento San Isidro, se pronuncia en contra de ese secuestro. Y quiere renacer y quiere darle a la gente ese propio amor por la verdadera patria. Quiere redefinir, quiere recontextualizar todo eso que nos han secuestrado y que nos han metido con toda la propaganda de esta política, toda esa propaganda comunista durante 60 años que no han permitido que otra información entre a la cabeza del cubano. Queremos reubicar todos esos conceptos en la cabeza y que la gente, en la cabeza del cubano, y que los cubanos se sientan patriotas donde quiera que estén, pertenezcan a la afiliación política, que se sientan un momento determinado. Por tanto, parte de toda esa estructura es cuestionando todo eso, cuestionar el régimen de que ellos no son los dueños de los símbolos, de ese simbolismo que ellos quieren construir o deconstruir para enfrentarnos a nosotros los cubanos. La bandera nos representa a todos por igual, color, género, raza, lo que sea, nos representa a todos por igual. Y todos estamos bajo la bandera cubana, y bajo el concepto de Cuba y bajo el concepto de patria. No es ellos que definan en un momento determinado su interés y su descaro y su pila de dinero que tienen, y todos los yates y toda la buena vida que se dan.
Como no, finalmente, Luis Manuel, en la calle Damas 955, entre San Isidro y Avenida del Puerto, a las 4 de la tarde, ¿quiénes están invitados ahí?
Están invitados todos los artistas del Movimiento San Isidro, la gente de Monge, el montón de artistas. Vamos a hacer un evento religioso, cultural. Vamos a hacer una especie de cajón, no lectura de poesía. Vamos a hacer también un montón de ejercicios espirituales para revivir todo ese espacio de rebeldía y de conceptos patrios que están muriendo ahora mismo.
¿Cómo no? Mira,
aquí los esperamos, vamos a la licencia.
Cómo no, gracias, Luis Manuel Otero, con este evento hoy a las 4 de la tarde ahí en la sede del Movimiento San Isidro. Contacto con Dairis González Ravelo, cuentapropista, granizadera ahí en Morón, en la terminal de ONU. ¿Qué está pasando este viernes?
Aquí, mira, tenemos a inspectores, policía, inspectores de transporte, de higiene, verificación física. Nos están azotando porque nos están poniendo 1,000 pesos de multa en estos momentos. De hecho, tengo un policía pidiéndome carnet en estos mismos momentos.
¿Y cuál es la razón? ¿Por qué es? ¿Por qué
nada, que no podemos vender en áreas de la terminal? Y ya, es la única razón que hay, que no podemos vender en áreas de la terminal. 1,000 pesos de multa, primera vez que llegaron, no nos advirtieron, nos pidieron carnet y 1,000 pesos de multa. En ese momento tengo un policía pidiéndome mi carnet.
¿Y cuántos cuentapropistas están sufriendo esto?
uno, dos, tres, cuatro contrapropistas en ese momento. ¿Todo? Bueno, cuatro que yo sepa, granizaderos somos tres.
Granizaderos son tres. ¿Y esto es legal o ustedes tienen licencia operacional?
No, nosotros tenemos patente todos. Aportamos a la seguridad social, pagamos patente mensual, aportamos a la economía del gobierno.
Exacto. ¿Y entonces por qué está ocurriendo esto?
Estoy hablando por teléfono. Bueno, vamos. Espérate, la policía me va a dirigir a la unidad. Dígame, a ver. Dígame, Tomás Cardoso,
sí,
dígame.
Aquí, aquí te escuchamos.
Estoy caminando para la policía, pero sigo hablando con usted.
¿Por qué te está llevando para la policía?
Porque estoy hablando por teléfono y no... Y no sé, dice que no sé, porque lo compadre policía, ¿por qué me lleva para la policía? No, no me quiere responder.
¿Me puede decir cuál es el número de placa que tiene ese policía ahí?
A ver, déjeme ver el número de la placa, policía. 2762.
¿Y usted está siendo conducida sola o están los demás contrapropistas llevándola ahora?
No, yo sola. Yo sola en estos momentos.
¿Dónde está la unidad?
A dos cuadras de aquí de la terminal.
Bueno, pues, y ¿le puedes preguntar a él por qué razón te están conduciendo a la unidad?
¿Por qué se me conduce a la unidad, policía? No, pero no me puede explicar. No, tiene que explicarme ahora. Estoy ahora explicando por qué se me lleva para la policía. No, no me quiere explicar.
Bueno, pues vamos a mantenernos en contacto, Dairis. ¿Aló?
¿Apuntaste el número de los placas?
¿Cómo no, cómo no? Bueno, nos mantenemos en contacto y vamos a seguirte llamando ahí más tarde, ¿oíste? Hasta luego.
Bueno, gracias.
Luego. Bueno, esto fue lo que ocurrió a razón de la una de la tarde allí en Morón, frente a la terminal de ómnibus, con el hostigamiento a estos contrapropistas. Queremos decir que ya Dairis hace breves minutos salió de la estación de la policía, está caminando rumbo a su casa, no tiene batería, le quitaron el teléfono, se lo revisaron, se lo acaban de devolver, le pusieron finalmente la multa por estar en la terminal por 1,000 pesos, también le pusieron una advertencia, quisiéramos ver si podemos hablar brevemente con ella, pero no tiene batería, le pusieron una multa y una advertencia por desacato contra la autoridad por 500 pesos. Desconocemos en qué consiste el desacato. Vamos a ver si brevemente, pues en los próximos minutos antes de terminar, logramos hablar con ella. Esto es reiterado, esta muchacha contrapropista granizadera que ha encabezado las denuncias contra funcionarios corruptos por parte de las instituciones gubernamentales que asedian y tratan de extorsionar y pedirle coimas a los contrapropistas ahí, desde que ella denunció eso por primera vez aquí en Radio Martí, está ocurriendo esta situación de hostigamiento hacia ella y su familia, sumado a otros problemas que tiene, que le han negado la entrega de materiales de la construcción para reparar su vivienda y demás. El esposo de Dairis también estaba filmando y fue amenazado por la policía para que apagara el teléfono y no filmaras más. Reiteramos que ya ella fue liberada, está regresando a su casa, y si no es hoy, hablaremos con ella el próximo lunes para que nos pueda contar todo lo que ocurrió allí en esta, y además en qué consiste el desacato, porque que yo sepa el desacato a la autoridad, pero el desacato en qué consiste, porque el policía la arrestó y ella fue, sería porque estaría hablando con nosotros, desconocemos cuál es la razón del desacato. Así vamos a concluir nuestra jornada en la tarde de hoy, viernes 9 de agosto. Vamos a reiterar a esta hora algunos titulares. La condena del Tribunal Municipal de Rivas en Consolación del Sur a un grupo de 7 funcionarios acusados de robar petróleo a las instituciones estatales. Y la prensa oficial, siempre quejosa del humor que tanto gusta a los cubanos, pues acusa a humoristas cubanos de generar repulsa y burla hacia los dirigentes de la revolución. También hacen titulares el agravamiento de la presa política Dama de Blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, que ya este jueves fue trasladada a la sala de terapia intensiva del Hospital Docente Clínico Quirúrgico Dr. Salvador Allende, el antiguo Covadonga, en el municipio del Cerro, en la capital cubana. Su hija, Clara de las Mercedes Isnaga, dijo a esta Radio Martí, a nuestra colega Ibel Pacheco, que la notificación del traslado la recibió cuando fue a visitar este jueves el centro médico y conoció del agravamiento del cuadro clínico de su mamá. Bueno, pues concluimos la semana como siempre y como todos los días hasta ahora con la presentación de nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, como todos los días aquí para emitir su comentario en Hoy en Cuba por la tarde, y no se lo pierdan también nuevamente en una segunda intervención, en otro comentario, en el noticiero de las 10 de la noche de Radio Martí. Las buenas tardes, María Elena.
Muy buenas tardes, Tomás, Otón, Patricia y los cubanos que nos escuchen.
Bueno, hay buenas noticias, como lo había prometido el presidente brasileño Jair Bolsonaro, que se estaba trabajando de cara a buscarle una solución a los médicos cubanos que decidieron quedarse en la nación carioca. Aparentemente ha dado fruto y nos vas a contar de qué se trata.
Bueno, sí, todo parece indicar que ya a partir de mediados de octubre, según palabras del propio Bolsonaro, los médicos, los más de cerca de 2.000 médicos cubanos que se han quedado en Brasil, pues tendrán cómo empezar nuevamente su vida. Él está, dice que él prometió a los cubanos en su campaña que les iba a dar asilo a los que decidieran quedarse en Brasil, y que lo está cumpliendo. Y se está creando el plan este que tienen que entregar los expertos, porque también él dice, y es una medida que a mí me gusta comentar delante de los cubanos, o sea, a nuestros compatriotas dentro de la isla, porque él fue muy cuidadoso y reunió a todas las partes en Brasil, al Ministerio de Salud, para no crear un conflicto ni crear un roce por cuestiones de intereses, ¿no?
Buscando la legalidad, la transparencia.
Buscando transparencia y legalidad, esas son exactamente las palabras claves en esto. Van a empezar a trabajar, van a cobrar su salario completo. Tienen 2 años para hacer la
reválida.
La reválida. Los que no aprueben la reválida, pues tienen la posibilidad de trabajar, tendrían la posibilidad de trabajar como enfermeros, con menos salario, lógicamente, que un médico, pero, o sea, no se quedan en el aire ni se van a tener que ir a debajo de un puente, ¿no? Van a tener la misma posibilidad.
Claro, pero incluso, María Elena, y disculpa la interrupción, los que queden como enfermeros, estoy convencido que no logren sacar la reválida, será mucho más decoroso el salario que recibían previamente como médicos por lo que le quitaba el gobierno cubano.
Hombre, mira, anoche mismo yo estaba en uno de esos pequeños debates que se forman aquí en la redacción. Decía, mira, no es lo mismo pasar trabajo en el primer mundo que en el último mundo. Porque hablar de que Cuba es un país del tercer mundo ya es concederle demasiada importancia, ¿no? al rango de Cuba es un país del cero mundo. De hecho, cuando uno sale de Cuba, entra al mundo, no se va para afuera, sino que se va de afuera.
Entonces es bastante generoso el plan, Marilena.
Es muy generoso, es muy humano. Tiene la posibilidad inclusive de que si el gobierno cubano no se obstina, pues puedan reagruparse con sus familias, los que todavía quieran mantener los vínculos familiares con esposa, con...
Bueno, ya eso depende del castrismo.
Pero siempre es bueno dejarlo en evidencia, siempre es bueno dejarlos con la... Lamentablemente, prácticamente todas las noticias últimamente son desde fuera, desde dentro, lo que tenemos es espantoso. Yo hace mucho tiempo estoy siguiendo el problema de salud de Xiomara, y ahora es cuando de verdad parece que ya no les quedó más remedio que prestarle atención, ¿no? La sanción a Roberto Jesús Quiñones y todo lo demás, pues las amenazas a Luis Sino. Es bastante patético lo que está sucediendo. Yo creo que tienen que prepararse porque los tiempos pintan feo.
Bueno, recordemos la líder histórica de las Damas Blancas, Laura Poyán, entró con una gripe al hospital y terminó lo que terminó. Recordemos a Zapata Tamayo, que cuando fueron a dar la atención ya era tarde, ya tenía paralizados los riñones porque no le estaban dando.
Sí, no, con Laura hubo intencionalidad, y en el caso de Zapata pues también, porque lo dejaron llegar hasta...
¿Y qué decir de la cuestionada muerte de Osvaldo Payar Sandilla?
Hombre, pues ojalá Xiomara pueda recuperarse, ojalá, confiando en Dios, nuestra solidaridad con ella y con su familia. Ojalá.
Bueno, pero en medio de tantas noticias tristes, ¿no?, y desagradables, esta es esperanzadora para la familia de estos galenos que se han quedado en Brasil. Hay una buena hoy, viernes.
Por lo menos en estos momentos hay 2.000 cubanos en el mundo que han recibido una buena noticia, que han recibido apoyo, que no están quedados embaldados en tierra de nadie. Una vez más, mi tesis, la democracia es un sistema abierto y siempre hay una posibilidad cuando hay un sistema abierto.
Cómo no. Indudablemente es una buena noticia y yo espero, bueno, cómo no, por 2 años, que es un tiempo me parece bastante razonable. Estos médicos que son profesionales, que estudiaron medicina en Cuba, tienen 2 años para prepararse. Me imagino que no sea tan engorroso para ellos sacar la rivalidad.
Los que se hayan ido tratando de preparar guerrillas y eso, bueno, ya eso no pueden hacer rivalidad de ningún tipo.
Claro. Bueno, pues las gracias. Así concluimos hoy en Cuba y le damos las gracias a Marilena Cruz Varela por su participación, como todos los días, aquí en Radio Martí. Vamos a ver si brevemente, no hemos logrado restablecer nuevamente, vamos a ver si restablecemos la comunicación en Morón. Dairis, te tenemos vuelta. Dairis González Ravelo.
Oye,
brevemente, buenas tardes. Sé que se nos acaba el tiempo.
Oye.
Si nos escuchas, Dairis, ¿estás ahí?
No me oyes.
Si te escuchamos, ¿tú no nos escuchas? No nos escucha.
No me oye.
Ella no nos escucha, lamentablemente. Vamos a hacerlo fuera de... Lo intentaremos después que termine el programa. Gracias de todas maneras a la producción por el esfuerzo. El agradecimiento a Marilena Cruz Varela, a Otoma Arega por el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Concluyendo así la semana cargada de noticias, desagradables noticias en el ambiente nacional, aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. Concluimos así nuestro programa en esta tarde de viernes 9 de agosto, invitándolos todos en medio de las dificultades a pasar lo mejor el fin de semana y el reencuentro informativo el próximo lunes, como siempre, a las 2 de la tarde, aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba, cubriendo el panorama informativo a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba, con las noticias que la prensa oficial al servicio del gobierno de la dictadura que impera ahí, no publica. Las gracias a todos. Ahora los invitamos a sintonizar el boletín de noticias de Radio Martí y concluido el mismo, a sintonizar el programa Tras las Noticias bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Buen fin de semana y nos vemos el lunes.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Magdalena de Cuba, y a las 11, Tú eres la música, con Tony Pinelli. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.